Muy buenos días. Bien, todo bien.
Bueno, Irene, ¿cómo surge esta gran oportunidad y qué realidad te encontraste al llegar a la unidad educativa Aniceto Arce en Sucre?
Bueno, pues esta oportunidad, como bien has explicado tú, surge gracias a estas becas de cooperación internacional que impulsa la unidad de asuntos sociales de la Universidad de Salamanca. Y pues esta beca la conseguí ahora como unos 2 años, donde tuve la oportunidad de viajar a Sucre para colaborar en un proyecto que ya estaba en su segunda fase, que consistía un poco en implementar las TICs en las escuelas más periurbanas de la ciudad de Sucre, junto a Fabre, una fundación española de España, con la contraparte la Fundación Nord-Sud, con la que estoy desarrollando mi actual proyecto. Y pues durante esos meses de la beca pude conocer de cerca la realidad de la comunidad educativa y ahí pude evaluar otras necesidades que iban más allá de este acceso a la tecnología, ¿no? Y bueno, una de las que más me impactó pues fue la que estaba relacionada con la alimentación, ¿no? Tanto docentes como familias hablaban y comentaban su preocupación sobre cómo varios niños y niñas llegaban al colegio sin haber desayunado y o cenado, e incluso de que estos y estas llegaban a desmayarse durante las clases. Y bueno, pues la solución que había ante este problema, que la alcaldía sí que sabía de esta necesidad, es que daban, al fin y al cabo, con una ayuda un poco asistencial, ¿no?, bajo mi punto de vista, que era un desayuno escolar, principalmente productos muy calóricos, pero con un poco valor nutricional. Y pues fue ahí donde vi que para mejorar la educación también había que mejorar la alimentación, ¿no?
Claro, podemos entender que la situación de aquellos niños y niñas era bastante desfavorable, ¿verdad?
Eso es. No había un buen acceso a la alimentación.
La universidad ha financiado varios proyectos de cooperación en el último año en varios países. El tuyo, como hemos dicho, se enfoca, que el pilar básico es la alimentación. ¿Por qué quisiste centrar todos tus esfuerzos en este proyecto?
Pues porque la alimentación es un derecho, ¿no? Es un derecho fundamental de la infancia y como psicóloga siempre digo que es muy difícil aprender, prestar atención o rendir bien académicamente cuando las necesidades básicas no están cubiertas. Al final, la nutrición influye directamente en este desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños y las niñas. Por eso decidí abordar pues un problema que estaba afectando al bienestar diario, ¿no?, de la infancia, y por tanto a sus oportunidades educativas.
Para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea de la magnitud del problema, ¿cómo le podía afectar verdaderamente a estos niños y niñas no tener una nutrición saludable?
Pues un poco eso, ¿no?, que afectaba su desarrollo físico, al cognitivo y emocional, y al final no les podía hacer pues prestar atención en el aula, ¿no? Como he dicho anteriormente, se acaban desmayando, teniéndolos que sacar del aula, dándoles algo de comer. Entonces, a nivel curricular, pues les está afectando y a la larga también a su futuro, ¿no?
Claro, pues al final también sí que es cierto que hay que apostar, o sea, hay que tener una nutrición saludable y sobre todo en todos los países, si es posible. Uno de los puntos sobre todo más llamativos de la noticia, bajo mi punto de vista, es que la propia escuela produce esos alimentos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto en el día a día?
Sí, así es. Y la verdad es que es una de las partes más bonitas del proyecto, ¿no? Pues porque partíamos de una dificultad bastante importante que es que el terreno de la escuela era prácticamente de cemento, entonces resultaba como complicado implementar el huerto, ¿no?, la idea inicial que teníamos del proyecto, pero gracias a los técnicos y las técnicas de la fundación con la que cooperamos, pues usamos este obstáculo, ¿no?, como una oportunidad para innovar, y diseñaron un huerto con distintos sistemas de producción que yo ni conocía, ¿no?, que se llaman hidroponía, aeroponía. Aunque también tenemos una parte de cultivo más tradicional, ¿no? Y pues es con ello con lo que actualmente en la escuela se producen las hortalizas.
¿Qué es lo que se cultiva en este huerto y cómo se cocina, sobre todo para los alumnos?
Sí, pues se cultivan lechugas enormes, por cierto, espinacas, acelgas, rábanos, tomates y judías.
Bueno,
y respecto... Sí.
Bueno, no, dime, luego te pregunto.
Vale. Respecto a cómo se cocinan, pues es que todavía no se cocina en la escuela, ¿no? Y es ahí donde estamos desarrollando esa segunda fase del proyecto. que la idea es que parte de los alimentos producidos en el huerto, que ahora se comen pues crudos, ¿no?, como en ensaladas o batidos, se utilicen para preparar pues comidas más equilibradas. De hecho, ya se han empezado a organizar ferias de venta de excedentes para poder comprar otros productos como huevos, legumbres o pollo y poder cocinarlos en esta segunda fase, que es la construcción del comedor.
Claro, aquí también mi incógnita es, ¿quién hace estas labores de cultivo? ¿Los alumnos también participan en este huerto?
Claro, sí. Tanto los alumnos como los docentes como las familias. Al final es un proyecto de la comunidad educativa y son ellos quien lo mantienen y quien lo sacan adelante.
Bueno, pero es que esto entonces es un círculo de aprendizaje. No solo se fomenta una buena nutrición, sino que hay un aprendizaje detrás donde los alumnos, niños y niñas, pues también aprenden pues labores como el huerto, ¿no?
Eso es. Al final es como ellos dicen, un aula viva, ¿no?, donde lo práctico y lo teórico se junta y no solo aprenden ese mantenimiento del huerto, sino también está diseñado para que sea un espacio más pedagógico donde puedan llevar materias tanto como de lengua, como de matemáticas, como de biología en el huerto y pues aprender medidas, longitudes o descripciones de las plantas o la fotosíntesis. O sea, es un espacio educativo,
o sea, que productivo. Podemos decir que lo que empezó por fomentar una buena alimentación se ha impulsado a muchos más objetivos, como que aprendan, que se diviertan también aprendiendo, una forma nueva educativa.
Eso es. De hecho, una de las cosas que más me emocionó cuando hice la visita en noviembre es que este proyecto es muy suyo, ¿no? Es muy de la comunidad, ¿no? Porque ya no hablaban como del proyecto del huerto, sino nuestro huerto, ¿no? Los niños y niñas decían nuestro huerto. Entonces lo tienen muy muy arraigado, ¿no? A ser una herramienta más de la escuela.
Bueno, en proyectos de cooperación se suele decir que bueno, pues que muchos de ellos no tienen la misma proyección sin la ayuda de la comunidad local. En tu caso, ¿cómo ha reaccionado toda la comunidad escolar de Sucre?
Pues muy bien, ¿no? Creo que ha sido uno de los mayores éxitos del proyecto, ¿no? De hecho, los resultados han sido tan positivos que por eso ahora estamos trabajando en esta segunda fase, ¿no? En la construcción del comedor Munay Pukisito, ¿no? Que es el nombre que puso la comunidad tanto al huerto como al futuro comedor, que significa corazón bonito en quechua. Sí. Sí, al final lo han acogido bastante bien, ¿no? Y creo que todo esto gracias a la buena evaluación, a la buena escucha que se tuvo de lo que necesitaba la comunidad educativa.
Lo habéis denominado un poco como educación práctica. ¿Qué lecciones crees que se llevan estos niños y niñas de este gran proyecto?
Sí, pues eso, ¿no? Ese aula viva, ¿no? Como dicen ellos y ellas. Pues aprenden, aparte de estas materias de curriculares, ¿no? Que pues pueden ser como ciencia, matemáticas y lengua, también aprenden sobre alimentación saludable, sobre la sostenibilidad ambiental, el trabajo en equipo, por lo tanto, o sea, también desarrollan, ¿no? Habilidades como la responsabilidad, la organización, la resolución de problemas. No es solo producir, sino también aprender.
Hemos comentado además que fuiste estudiante de aquí, de nuestra casa, de la Universidad de Salamanca, y regresar a la universidad, ¿cómo ha sido para ti regresar a la universidad, diseñar e implementar un proyecto de este calibre? ¿Cómo ha sido para ti este proyecto?
Pues ha sido fundamental, ¿no? Y el Servicio de Asuntos Sociales, y en concreto esta unidad de cooperación de la USAL, además de proporcionarme la financiación para mi idea, ¿no? También me ha dado formación, acompañamiento y siempre confianza en mis iniciativas. De hecho, hace un mes me invitaron a participar en León en unas jornadas de cooperación internacional de las universidades públicas de Castilla y León, donde pude hablar y reflexionar un poco sobre cooperación y concretamente la crisis ecosocial, ¿no? Desde esta práctica profesional, en gran medida debido al desarrollo de este proyecto, ¿no?
Claro, a mí me parece fundamental contar ¿Cómo surgió esta alianza a través con la universidad? ¿Cómo nació todo esto?
Pues todo esto nació de gracias a las becas de cooperación internacional más, se llaman, del SAS, de Lausanne.
¿Y qué importancia tiene el apoyo de la unidad de cooperación de la universidad para ideas que jóvenes, pues en este caso como tú, se convierten en realidades y que además cambian vidas? Porque es una realidad que tu proyecto ha cambiado la vida de muchos niños y niñas.
Sí, pues gracias a estas becas, pues al final eso, he podido transformar una idea que tuve en un proyecto real con un impacto directo. Y todo esto creo que es un ejemplo muy bonito, ¿no?, de cómo la universidad puede construir o puede contribuir, ¿no?, a generar pues cambios reales más allá de las aulas.
Vamos a hablar ahora sí un poquito del futuro. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a pasar con este proyecto?
Pues el siguiente paso es consolidar, ¿no?, esta segunda fase del proyecto, que es la construcción y poner en funcionamiento el comedor. Y estamos ahí trabajando en eso.
¿Y tú crees que es un modelo sostenible que la escuela va a poder mantener de forma autónoma en el tiempo?
Sí, creo que es un proyecto sostenible porque ya lo ha demostrado, ¿no?, en su primera fase. El huerto sigue funcionando, la comunidad educativa lo mantiene activamente y los resultados sin duda han superado las expectativas. Además, ya hemos recibido visitas de otras escuelas interesadas en replicar el modelo e incluso representantes municipales han visitado el proyecto para conocerlo. Así que es que nuestro objetivo al final es que pueda convertirse en una experiencia replicable en otras escuelas y llegar más allá, ¿no? No solo a Nicetuarse, sino a otras escuelas con las mismas necesidades. De hecho, quería mencionar que seguimos buscando apoyos para esta segunda etapa, así que cualquier financiación adicional pues nos vendría genial y, por supuesto, también estamos abiertos a recibir voluntarios y voluntarias que quieran colaborar en el terreno.
Ahí es donde yo también quería llegar, Irene. ¿Te gustaría llegar ya no a más escuelas de ese mismo lugar, sino a más lugares del mundo?
Pues sí, por mí, yo encantada, la verdad, sería... Sería increíble, ¿no?, el poder replicar esto en ya no en otras escuelas de Sucre. Si es a nivel de otros países, pues sería genial, la verdad.
Y a nivel personal, ¿cómo te cambia la vida a ti? Ya no como profesional, sino también como persona, pues tener una experiencia de cooperación y bueno, saber que la vida de muchos niños y niñas pues ha cambiado.
Sí, pues a mí también me ha cambiado mucho, ¿no? Como psicóloga, sé que el bienestar de las personas depende, ¿no?, tanto de sus recursos personales como del contexto en el que crecen y viven. Entonces, la cooperación me ha dado pues esa oportunidad de poder trabajar precisamente sobre ese contexto, ¿no?, como creando oportunidades para la infancia, ¿no?
Sigue. Perdón.
Sí, nada, que también me ha enseñado, ¿no?, la importancia de lo que he dicho antes, un poco de evaluar, ¿no?, de escuchar antes de intervenir. Para mí es un factor clave, ¿no?, porque muchas veces pensamos que sabemos cuáles son las necesidades de una comunidad y vamos con una idea e intentar implementar esta idea, pero para mí la realidad es que son las propias beneficiarias quienes mejor conocen su realidad y lo que necesita.
Claro, no hay nada mejor que conocerlo además en primeras personas. Antes has mencionado que durante el mes de noviembre estuviste allí en Sucre. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue ese viaje?
Sí, pues fue una de las experiencias más emocionantes del desarrollo de la formulación del proyecto, ¿no? El poder volver un año después y escuchar directamente a los niños y niñas hablar sobre cómo usan y cómo conocen su huerto, sobre las ideas que tienen sobre ese futuro comedor, ¿no?, soñado que tanto ganas tienen de tener, ver la ilusión con la que lo imaginan, lo emocionados y emocionadas que están con todas las verduras del huerto que recolectan y cómo conocen el mantenimiento del huerto. O sea, me dieron unas clases que, bueno, yo me quedé anonadada, la verdad. Y luego también por pues la parte de los docentes, ¿no?, y las familias, el poder ver el esfuerzo que han realizado y, bueno, siguen realizando para sacar adelante el proyecto. Y creo que Mona y Pocusito representa precisamente eso, ¿no? Una necesidad bien identificada y muchas personas trabajando juntas por y para el bienestar de la infancia.
Bueno, al final siempre se dice que de los niños también se puede aprender, ¿no?
Eso es, totalmente. Yo me enseñaron, vamos, me enseñaron ellos más a mí que yo a ellos, sin duda alguna.
¿Y cómo crees que fue esta acogida por parte de las familias? Porque claro, imagino que también estas familias son familias que en este caso pues tienen problemas, ¿no?
Sí, claro. Tienen sobre todo dificultades de conciliación, ¿no? Al final también las familias tienen jornadas laborales muy extensas y pasarse un rato, ¿no?, a poder ayudar en el mantenimiento del huerto, pues es complicado, pero no, o sea, creo que están muy implicadas en ello y que hacen todo lo posible, tienen sus cronogramas, de las familias que le toca ir cada día para hacer el mantenimiento, para la recogida de los alimentos. Entonces, pues ahí, ¿no?, trabajando poco a poco.
Bueno, Irene, pues muchísimas gracias por este gran proyecto, por habernos cogido el teléfono aquí en Radio Sal, en la 89.0 y contarnos hacia dónde va este proyecto y esperamos que siga creciendo, que sigas compartiendo pues todos tus sueños y sobre todo aquí en la Universidad de Salamanca, y estaremos muy, muy de cerca siguiendo tus pasos.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Irene.
Buenos días, hasta luego.
Buenos días, hasta luego. Bueno, pues a todos ustedes ya han escuchado, en esta universidad no se dejan de hacer proyectos tan bonitos e interesantes como es el de esta exalumna Irene Hernández, psicóloga que ha llevado la nutrición y las buenas prácticas alimentarias a otros lugares del mundo. Hoy, como saben, ya se nos acaba la jornada. Les adelanto que, bueno, mañana será una mañana un poquito más diferente. No tendremos un lugar de entrevistas, pero estará con nosotros en el estudio mi compañera Nerea Iglesias para que podamos tener una charla musical, una charla un poquito más distendida. Y además también estarán con nosotros Liberto, Hugo y Carla para poder contarnos qué es lo que hablaron con los compañeros de la Facultad de Derecho que estuvieron realizando allí la EBAU, y vamos, ya les adelanto que pasaron una mañana fantástica. De momento, darles las gracias por haberme acompañado un día más. Son las 10 y 19 de la mañana. El viernes volveremos también con otro Buenos Días, con otra gran entrevista. En este caso, entrevistaremos a un cantante. La próxima semana tendremos el lunes a una escritora, el martes a un mago. Bueno, están siendo días de no parar en Radio Universidad de Salamanca. También les adelantaremos que tendremos un programa muy especial para hablar de los grupos de transferencia, pero de esto no les voy a adelantar más porque es siempre mejor dejar con el gusanillo y con la intriga. Pero bueno, hasta aquí llega nuestro Buenos Días Universidad de hoy. Vamos a apagar los micrófonos. Mañana, como siempre, volvemos a las 9:30 de la mañana, puntuales como siempre, con la actualidad, con más novedades, con el tiempo, con el tráfico, para que estén ustedes informados de lo que ocurre en nuestra institución, la Universidad de Salamanca, pero también de lo que ocurre en nuestra maravillosa ciudad de Salamanca. Pasen un gran día, pasen un buen miércoles. Para quien se le esté haciendo pesada la semana, no duden, ya queda muy poquito para este gran fin de semana, para el primer fin de semana de junio, que además es el Corpus Christi en casi la gran mayoría de los municipios de nuestra provincia. El Cubo de Don Sancho, Villares, Ledesma, Cabrerizos, se van a llenar este fin de semana de fiesta, de muchísimo cariño, y para celebrar una de las festividades más importantes de nuestro país, de nuestra ciudad, y para llenar sobre todo las calles de alegría y color. Va a ser un buen fin de semana, aunque las temperaturas bajen un poquito, siempre van a ser muy acogedoras porque junio ya está aquí. Para quienes no acudan a estas fiestas, disfruten de la piscina y sobre todo, como ha dicho Irene, ayudar es muy importante, es lo más importante que tenemos, ayudarnos unos a otros. Para quienes estén pasando buenos momentos, sigan siendo así. Para quienes estén pasando buenos momentos, les dejo esta canción que también escuchaba cuando era pequeña en la radio y que creo que tanto cuenta. Les dejo con Nada Fue un Error de Coti. Aquí me despido, soy Sara Iglesias Fuentes, le mando un besito a Elena Villegas que se sigue recuperando. Sigan disfrutando de la jornada, mucha precaución al volante con este mapa de obras y sobre todo muy buenos días, gracias y muy buena radio.
La noticia no fue de casualidad, yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones, y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Cuando viniste y tú no quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar, quién te mira y quién se entrega.